La mente es poderosa. Y mire, se lo vamos a demostrar. ¿Ustedes se acuerdan de aquel piloto neoyorquino que se dio cuenta que le fallaban los motores nada más despegar, que no podía volver al aeropuerto y decidió aterrizar en el río Hudson? Aquella decisión salvó la vida de 155 personas que iban a bordo. Lo llamaron el milagro del río Hudson. Pero detrás de ese milagro estaban las emociones y decisiones de Chesley Sullenberg, el piloto. Por ejemplo, Amelia Bannan, una mujer argentina que sufrió un grave accidente de coche, le dejó en coma estando embarazada. El día del parto despertó milagrosamente.
Ahí está la mami, te está abrazando, te está cuidando,
¿sí? Para nosotros, ¿qué más pedir, no es cierto? Es agradecer a Dios y a todo, bueno, lo que siempre, como siempre dije, agradecerle que nos acompañaron en la fe, en la lucha, en la oración y en las misas, en cadena de oraciones.
Pero miren, en el fondo de este milagro, lo que entró en juego fueron las conexiones neuronales. Hoy Amelia evoluciona cada vez más, disfruta de su hijo. ¿Se acuerdan ustedes de Kelly Readings? Seguramente no. Bueno, un hombre que subió un video a Facebook hace unos meses cantando con su madre de 88 años y paciente de Alzheimer. In dreams of yesterday I wander back to my little cabin. Kelly le echa de menos todos los días porque ella nunca se acuerda de él, hasta que coge una guitarra y cantan juntos. En ese momento vuelve a conectar con su madre. También parece un milagro. Pero la neurociencia puede explicarlo. Seguramente Mariano Sigman puede explicarlo, el neurocientífico que esta mañana me acompaña en el estudio. Es director del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires. Lidera un proyecto de cerebro humano, es un ambicioso plan de la Unión Europea para reproducir tecnológicamente las características del cerebro, y es uno de los más destacados investigadores de la neurociencia. ¿Qué tal, Mariano, cómo le va?
Muy bien, muy buenos días.
¿La neurociencia explicaría los casos que he estado contando?
La neurociencia, no sé si los explica Linda o puede dar algunas explicaciones para alguno de ellos. Para otros, no. La ciencia es un proceso de descubrimiento. Y el cerebro es un órgano tremendamente complejo, es quizá tan complejo como el universo mismo. Y hay algunas cosas que la comunidad ha descubierto en los últimos 30 o 40 años de un esfuerzo masivo por tratar de descubrir lo que muchos piensan que es como la última frontera del conocimiento humano. Y muchas cosas que permanecen siendo un misterio. Una de ellas, por ejemplo, la de Alzheimer. Creo que no, creo que... O incluso la de la mujer que se despierta en el parto. Podemos tener... Lo que quiero decir es que hay muchos eventos que siguen siendo misteriosos o desconocidos o enigmáticos, aún con un enorme bagaje de conocimiento. La ciencia no puede explicar todo, explica una gran cantidad de cosas y nos ha ayudado a avanzar enormemente, pero algunos casos tan raros es difícil los explicar. En el primero sí, uh-huh. El primero del piloto creo que ahí es donde quizá la ciencia pueda... de los tres ejemplos que enumeró, que son por supuesto casos... tremendamente exagerados y muy atípicos. El primero creo que tenemos una buena explicación. Los otros dos tenemos ideas, quizá no explicaciones.
Si el conocimiento total del cerebro fuera al 100%, ¿el ser humano a qué tanto por ciento ha llegado?
Es muy difícil. Yo diría muy poco. Cuanto más conocemos, más sabemos que desconocemos. Woody Allen decía: la confianza es ignorancia. Y esto pasa en casi todos los dominios. Uno cuando ahonda en un terreno misterioso va descubriendo más cosas, pero sobre todo va descubriendo que había un montón de cosas que ni siquiera se imaginaba que desconocía. Con lo cual, yo diría un 10% para tirar un número, pero en todo caso simplemente para presentar la idea de que es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos.
¿Y qué tanto por ciento de paso adelante significa el proyecto que está liderando?
El proyecto Cerebro Humano es un proyecto... que reúne a una enorme cantidad de investigadores en neurociencia en Europa. Y se ha avanzado muchísimo. El Congreso de Neurociencia de los Estados Unidos, que es un poco como el Congreso del Mundo, en realidad se llama en Estados Unidos, pero hay gente de todo el mundo, son 40.000 personas más o menos. O sea, es un estadio de fútbol lleno de neurocientíficos, cada uno de los cuales va ahí, presenta los últimos 2 años de su vida, donde ha trabajado durante 10 horas por día. O sea, son cientos de miles de horas acumuladas de esfuerzo, de investigación, de sueños, de insomnios, de gente que trabaja, de biología, de tecnología, de informática, de peleas, de mezquindades en la ciencia, todas ellas apuntando al mismo lugar, que es tratar de entendernos. Y que, dicho sea de paso, tampoco es un proyecto, sobre todo ahora que la neurociencia, cuando yo empecé en neurociencia hace unos 20 años, cuando me preguntaban qué hacía, yo decía que hacía neurociencia, la gente me miraba con cierto horror y espanto, como si fuese una cosa bastante frankensteiniana en el momento. Ahora se ha puesto muy de moda, de hecho quizá demasiado de moda, y se asocia con un montón de cosas que con el deporte, con el liderazgo, con la creatividad, con el aprendizaje, con cosas que tienen que ver con la neurociencia. Pero lo que quería decir es que el proyecto de neurociencia tiene que ver con entender el comportamiento humano, con entender los deseos, los sueños, las pulsiones, los enojos. Claro. Y ese es un proyecto que es un proyecto ancestral, es tan viejo como nosotros mismos, de alguna manera.
Eso lo quería preguntar. Yo entiendo, más o menos, que el cerebro da una orden, viaja a través de las neuronas, están interconectadas, llegan hasta los nervios, y el nervio contrae el músculo que yo quiero contraer del brazo para tomarme esta taza de café. Uh-huh. Pero ¿por dónde viaja el pensamiento?
Bueno, ahí es donde linda la ciencia con la filosofía. Los que hacemos, yo como científico y creo que la mayoría de mis colegas, pensamos que en realidad no hay más que eso. Es decir, ha habido en la filosofía de la mente, ha habido básicamente dos abordajes a tratar de entender el pensamiento. Uno es que es algo de índole mágico, esotérico, religioso, es un espíritu, es una especie de algo que trasciende y subyace el cuerpo. Es como otra sustancia. Nosotros hoy tenemos un montón de demostraciones de que cosas que parecen tremendamente sofisticadas del pensamiento humano, el amor, el deseo, la intención, incluso muchas veces la cierta creencia espiritual, la religiosidad, tiene que ver con patrones de actividad cerebrales. Y hoy sabemos, en los últimos 20 años cambió mucho la neurociencia porque hubo una herramienta que nos ha permitido estudiar el cerebro de manera no invasiva. Uh-huh. Es decir, nos ha permitido observar el cerebro humano en tiempo real, verlo funcionando. Y eso, a mí me gusta la analogía, es como comparar, digamos, los seres humanos siempre observaron el cielo, siempre se preguntaron dónde estábamos y qué eran las estrellas y qué eran las cosas que se movían en el espacio. Pero un día tuvimos el telescopio. Cuando tuvimos el telescopio, esa discusión cambió, porque ya no era una conversación de café sobre cómo podrían ser las cosas, sino que era tangible. De repente veíamos el espacio y podíamos resolver de otra manera. Ahora vemos el cerebro. Tenemos una suerte, entre comillas, de telescopio que nos permite entender cómo funciona el cerebro humano y relacionar distintos estados mentales del pensamiento, pero no cosas, yo entiendo dónde usted iba, no cosas mundanas como mover un brazo, sino cosas mucho más de nuestra idiosincrasia humana, como crear, como pensar, como soñar, como sentirse preocupado por un amigo. Y lo que entendemos es que hoy sabemos que hay muchas, no muchas, sino que para cada una de estas rasgos del ser humano encontramos distintos patrones de actividad cerebral que se corresponden con esa expresión. Al punto tal de que personas que tienen lesiones bastante específicas en algún lugar pierden este tipo de funciones, pierden por ahí la capacidad de amar, o pierden, como en el Alzheimer, la capacidad de recordar, o pierden la capacidad del habla. Específicamente, no pierden otras cosas. Eso nos indica que hay una correspondencia muy fuerte entre cierto, como si el cerebro, que es un órgano muy complejo, se subdividiese además en distintos módulos o distintos órganos que resuelven distintas funciones de aquello que nos hacen humanos.
Ya, un neurocirujano hoy, cuando está interviniendo en intervenciones que nos parecen de ciencia ficción, ya, incluso los que estudiamos en su día la técnica quirúrgica, hoy le puede decir a una persona despierta, porque si se puede intervenir despierta a una persona en el interior del cerebro, si toco aquí, ¿qué pasa? Y si toco aquí, ¿qué pasa? Es decir, porque tenemos localizado dentro del cerebro dónde está la función determinada, el habla, donde hay determinadas cuestiones. Quiero decir, ese mapa completo del cerebro, a lo que vengo a decirle, ¿cuándo lo tendremos?
Bueno, no es un mapa, ¿no? Porque eso es una cosa vieja llamada la frenología, sobre la idea de que el cerebro es una especie de, hay una cartografía donde distintas regiones corresponden a distintas funciones. Hoy sabemos que el cerebro humano tiene mucha más distribución de tareas. Es decir, si bien hay cierta especialización, pero sí sabemos cómo son los distintos circuitos dentro del cerebro que median cosas como, por ejemplo, nuestra capacidad de tener matemática, nuestra capacidad de tener teoría de la mente, sino nuestra capacidad de entender que el otro... Los niños, cuando son muy pequeños, esto cualquier padre lo va a ver, se tapan los ojos, y cuando se tapan los ojos piensan que las otras personas no los están viendo. Uh-huh. Lo cual es muy llamativo, porque evidentemente nosotros vemos, pero ellos no entienden que el tener sus ojos cerrados es distinto a que otra mente que está en otro lugar no tenga por qué estar teniendo la misma experiencia. Esta idea, esta capacidad, que es una capacidad que haríamos bien en ejercitar hoy, de entender que vistos de otro lugar las cosas se ven de otra perspectiva, distintas, con otro bagaje, con otra cultura, de una mente que es parecida en esencia, pero distinta en calidad y en individualidad, se llama teoría de la mente. Y esa teoría de la mente es algo que se desarrolla naturalmente durante, y que hay un circuito bastante específico dentro del cerebro humano que conocemos perfectamente bien, que se puede estimular, es decir, que se puede digamos, reforzar de alguna manera, que se puede inhibir. Y entonces uno puede, igual que hoy hacemos con distintos fármacos, donde damos antibióticos que aumentan la respuesta del sistema inmune, o donde, por ejemplo, uno puede inhibir cuando uno tiene una respuesta autoinmune, uno puede, hoy con el cerebro podemos empezar a jugar este juego de tratar de exacerbar ciertas funciones o tratar de inhibir otras. Que, una vez más, es algo que la condición humana, a través de la farmacología, de la ingesta de café, de vino, de otras sustancias, ha explorado durante el registro de prácticamente de todas las culturas.
Ah. Hay varias preguntas. El misterio de la mente incita a varias preguntas que nos hacen algunos de los que ahora nos están escuchando. Una, por ejemplo, dice: ¿algún día dejaremos de sufrir por amor?
No. Respuesta corta, no, seguramente no. O sea, no hay, salvo, no.
¿Algún día podremos tomar decisiones sin equivocarnos?
Tampoco, porque sobre todo, yo creo que tomar decisiones, nosotros no. El cerebro humano, la razón por la cual tomamos decisiones equivocadas en general es que tenemos poca, menos evidencia de la que creemos para tomar esas decisiones. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo pertinente para los padres es vacunas. Un padre tiene que decidir si vacunar a su hijo o no, y entonces escucha algo, escucha otra cosa, y en general toma decisiones malas porque no tiene toda la evidencia sobre la mesa como tendría que tenerla, y porque no tiene registro, esto es lo más importante, de que no la tiene. Quizá ve un estudio que muestra que hace mal, pero se olvida de todo el resto. Nosotros podemos tomar mejores decisiones, y el ejemplo del avión es bueno, el del primer ejemplo, cuando entendemos nuestros errores al tomar decisiones y podemos, una especie de pacto de Ulises, podemos ir por encima de eso diciendo: yo delego esta decisión a un algoritmo que lo hace mejor que yo, por ejemplo. O yo delego esta decisión a un protocolo y una manera de decidir, asumiendo que yo tengo estos vicios que no puedo evitar. Los vicios los tendremos siempre, los vicios en el sistema de decisiones, podemos quizás evitarlos entendiéndose y conociéndolos.
Es interesante esta pregunta.
¿Algún día aprenderemos la lección sin estudiar, solo con escucharla en clase?
Yo creo que no. Y me parece, además... No, la respuesta es no. Yo pienso que hay un montón de evidencia. Esto me parece especialmente importante, esta pregunta, porque yo creo que en los últimos años ha habido una idea de que la educación tiene que cambiar, lo cual es cierto. Esto se ha visto mucho desde el punto de vista del usuario, ¿no? O sea, y en particular hay toda una moda que a mí me parece bastante peligrosa en el sistema educativo, de una especie de enorme exceso lúdico en el sistema educativo, como si el rol principal del sistema educativo fuese que tiene que ser entretenido y divertido para, por ende, poder motivar. Nosotros sabemos que hay un montón de evidencia que muestra que hay un montón de procesos de aprendizaje que no se hacen sin una cantidad de esfuerzo, como sucede en el cuerpo físico. Uno tiene que entrenar para poder estar en mejor forma física. Entonces, yo creo que no. Creo que tenemos mucha evidencia que muestra que no. Y lo que tenemos que volver, pienso, es a poder generar una cultura en la cual el esfuerzo y el trabajo sean parte del decoro que nos constituye.
Esta también es interesante.
¿Algún día dejaremos de pensar mal?
No, justamente. Bueno, depende de qué es bien y mal, ¿no? O sea, la frontera entre la ciencia y la moral es una frontera muy... complicada, porque la ciencia no puede dictar lo que está bien y lo que está mal. Una vez que la ética y la sociedad dispone qué es lo que está bien y lo que está mal, ha ido cambiando de acuerdo a distintas sociedades. Lo que sí sabemos nosotros es que tenemos ciertos vicios de pensamiento. Por ejemplo, parte del pensamiento humano tiene que ver con sacar conclusiones muy rápidas, tremendamente uh-huh. rápidas. Eso es parte de la virtud, pero también del estigma del pensamiento humano. A mí me gusta, lo cuento rápido, pero un ejemplo: si uno tiene una bolsa con 400 millones de pelotas, de bolas, Uno saca una y es roja, uno saca una segunda y es roja, uno saca una tercera y es roja, uno saca una cuarta, ¿de qué color es?
Sí, claro, es roja. Roja, ¿no?
Lo que uno se le olvida es que hay 399.900.000, o sea, que uno no vio nada, y esto pasa todo el tiempo. Nosotros sacamos conclusiones muy rápido, olvidando que tenemos, es lo que no iba antes, una enorme ignorancia, y esto es constitutivo del pensamiento humano. Así funciona el pensamiento humano, igual que no podemos volar, porque no tenemos alas, pero tenemos una fisiología que nos permite caminar o correr de una manera, nuestro pensamiento tiene cierta estructura, y esa estructura hace que funcionemos muy bien en otros dominios, pero que indefectiblemente cometamos errores en otros.
Esta pregunta es pertinente hoy, que es el día del Alzheimer.
¿Algún día curaremos el Alzheimer?
Es una pregunta para la futurología. Yo creo que sí, y es una, pero enfatizo el creo que. Yo creo que cualquier persona que diga vamos a curar el Alzheimer miente. Es decir, la ciencia no el ejercicio de la ciencia es mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro y tratar de proyectar y simular. Ayer tuvimos un terremoto tremendo en México y no se pudo prevenir 10 segundos antes, y sin embargo los huracanes se prevén perfectamente bien. Entonces hay que entender que si bien la ciencia es un ejercicio de tratar de adivinar el futuro, no adivinar, sino tratar de predecir el futuro a partir de nuestro conocimiento del presente, hay ciertos dominios que han sido muy resistentes a nuestra capacidad de predecirlos y otros que no. El Alzheimer hasta ahora ha sido uno particularmente difícil.
Como todas las enfermedades degenerativas.
Como casi todas las enfermedades degenerativas. La neurociencia, a diferencia de otros dominios de la medicina, ha avanzado muchísimo en su capacidad de diagnóstico, pero muy poco en su capacidad de tratamiento, de cura, lo cual es un enorme problema. Entendemos mucho, y yo creo que la ciencia es el mejor camino que tenemos para en el largo plazo poder resolverlo. Ahora, yo pienso que cualquier, por eso digo, hay mucho charlatán que dirá, sí, en 7 años, o en 10 años, o en 5 años, lo tendremos curado. Ojalá. Creo que estamos yendo en el camino correcto. Creo que invertir en ciencia es la manera de resolver en eso. Pero aventurar sobre si lo vamos a resolver en cuántos años me parece un futurismo que no es propio de la ciencia.
¿Podremos saber cuándo una persona tiene todos los boletos para ser un esquizofrénico? ¿Y lo podremos saber por su forma de hablar, de obrar, que pasa inadvertida para todos, pero no para un científico?
Sí, nosotros justo, esos, las cosas que estaba contando recién forman parte del conocimiento de la neurociencia, pero no de mi laboratorio propio, ¿no? O sea, estoy hablando en nombre de un campo, pero no en nombre de mí mismo. Esta pregunta justo es una que nosotros hemos trabajado. Nosotros creo que fuimos medio líderes en el mundo en la capacidad de hacer algo. Muchas veces la ciencia, combinada con la computación y con la inteligencia artificial, lo que intenta es descubrir algunos procedimientos por los cuales nosotros los humanos somos capaces de hacer algunas cosas y luego poder automatizarlos. Entonces, una cosa que los humanos hacemos muy bien es poder descifrar las emociones del otro a partir de la palabra. Uno habla con un amigo y muy rápidamente uno al segundo se da cuenta que le está pasando algo. Le dices, ¿qué te pasó? ¿Estás triste? No solo por las palabras, sino por la prosodia, la entonación, la posición del cuerpo. ¿Cómo hacemos para saber tanto del otro con tan poco? Otra vez, antes hablamos del estigma de la virtud. Entonces nosotros hemos tratado de convertir esto en un algoritmo que tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que uno puede empezar a descubrirse y a conocerse a sí mismo. Tiene la ventaja de que el diagnóstico psiquiátrico, que comparado con el diagnóstico médico es mucho más subjetivo y que cambia según quién es el psiquiatra que lo hace, poder objetivarlo, poder cuantificarlo. Y hoy sabemos que hay ciertas propiedades del discurso, de cómo una persona está hablando, de qué tipo de temas habla, de cuán rápido salta un tema al otro, del tipo de bucles y recursiones que tiene el discurso, que son indicativos de alguna probabilidad de que esa persona haga un brote esquizofrénico. Otra vez, esto no quiere decir, nunca estos mapeos son uno a uno, no hay nada. La analogía sería como decir que si uno se hace un electrocardiograma y uno encuentra que el corazón bate o está pulsando de manera más o menos irregular, eso puede ser indicativo de que esa persona en un futuro tenga un problema cardíaco. Son probabilidades, y combinadas con otra información puede ser bastante útiles para el cuidado de uno mismo, para el cuidado de la familia y para el cuidado médico.
¿Qué le trajo a España, Mariano?
Uf, yo trabajo mucho sobre toma de decisiones, y una cosa que nosotros hemos entendido en toma de decisiones es que todas las explicaciones de las decisiones son retrospectivas. O sea, unas decisiones las toma en una especie de senado inconsciente que finalmente resuelve algo sin que uno tenga ningún registro. Y luego, una vez que uno toma la decisión, empieza a ponerle razones, pero que son justificaciones. Entonces, yo podría poner razones retrospectivas. En general diría, yo crecí en España. Crecí en Barcelona, me vine aquí, ese sí lo sé, nos vinimos en un exilio político cuando yo tenía 3 años, eso no fue una decisión mía, y he alternado mi vida un poquito entre la Argentina y Europa, que es como una especie de, yo diría, entre el cierto orden y el desorden, ha sido para mí una especie de resumen dialéctico de mi vida, y cada 10 años voy de uno al otro, y ahora era un momento de aunque aquí parezca desorden, yo sé que esto parece raro, pero visto desde donde nosotros estamos, esto es la cosa más ordenada del mundo.
Los argentinos que vivían en Barcelona siempre decían que Barcelona era la ciudad que más les recordaba a Buenos Aires.
Puede ser, quizá porque no tenían otro registro y porque había... Yo creo que el argentino... Para mí la ciudad de Europa que... Yo una vez, cuando tenía 13 años, hice un viaje, salimos desde Barcelona y fuimos en coche hacia el norte, por la Costa Brava, luego la Costa Azul, luego el norte de Italia. Llegamos a Roma, y cuando llegamos a Roma, yo tenía 13 años, una especie de tío nuestro, que era el que conducía, dijo, por fin Buenos Aires. Yo creo que Roma tiene, el hablando de orden y desorden, y Nápoles, ni que hablar. A mí me gusta pensar que Argentina es el sur de Italia, que está viene Milán, Roma, Nápoles, Sicilia, y Argentina en ese orden.